Segura 14 Madrid. Cadena Ser.
Buenas tardes, otra vez Esperanza Aguirre.
No me quiero hacer de rogar para nada. Yo creo que si quienes tienen que decidir piensan que yo puedo ser un activo para el Partido Popular en cualquiera de los puestos que piensen que puedo ser de utilidad, pues por supuesto yo estoy a disposición de lo que tengan que decidir quienes lo tienen que decidir, que es el presidente del partido.
Con su habilidad para ganarse titulares, Aguirre ha conseguido asomarse hoy a las portadas de los informativos. Y lo ha hecho con este órdago a Mariano Rajoy, que ahora tiene que nombrar la candidata del PP al Ayuntamiento de la capital o desautorizar en público a una de los pesos pesados del partido. ¿Y Aguirre ha comunicado sus intenciones personalmente al presidente?
Pues a ver, personalmente, yo creo que sí.
Algunos creen que Aguirre cuenta ya con el respaldo de Rajoy, pero en el Partido Popular Nacional son más los que piensan que con este anuncio la expresidenta de la comunidad trata de presionarlo y advierten al presidente no le gustan nada las presiones. Por ahora, Génova insiste en que no es momento de nombrar candidatos.
Hora 14.
Una que quiere venir y otro que se va. El exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha renunciado a su acta de diputado regional y a sus responsabilidades en el Partido Popular de Madrid y se emocionaba al anunciarlo.
Lo que hago en este momento, o haré en estos próximos días, es dejar la política por completo, después de más de 20 años, dejarla y reinventar mi vida, dedicarme a otra tarea que me apetece, que me interesa, que me divierte.
Se va a trabajar a una universidad de Guatemala, lejos de la política madrileña, que lo va a recordar siempre como el impulsor de la privatización sanitaria. Más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares.
Se lo estamos contando hoy en la SER. Fue el antiguo cardenal Rouco Varela quien medió en la llegada de la secta de los miguelianos a Madrid. Recomendó los servicios de Miguel Rosendo da Silva para que su secta se hiciera con el servicio de una residencia de ancianos en la capital. En la actualidad, da Silva está en prisión, acusado de abusos sexuales.
La plataforma de afectados por la hepatitis C se ha reunido esta mañana con el nuevo consejero de Sanidad, con Javier Maldonado, para pedir explicaciones sobre los criterios que determinan a qué enfermos se suministra el Sovaldi. Según la plataforma, la consejería no ha ofrecido soluciones. Desde la comunidad aseguran que en esta reunión solo se ha hablado del plan integral regional de lucha contra esta enfermedad.
Noveno día en la huelga de los trabajadores de Madrid Río. Hoy la mesa de negociación se ha reunido por tercera vez para solicitar más información a la empresa contratista. Los trabajadores denuncian que el ayuntamiento está enviando trabajadores de limpieza viaria para que el efecto de la huelga no se note. Desde UGT aseguran que iniciarán acciones legales cuando tengan pruebas suficientes.
9 intoxicados en el incendio de una chabola en el barrio de La Coma. 5 de ellos han sido ingresados en el Hospital de La Paz. 2 se encuentran en estado muy grave, entre ellos una menor de edad. Los vecinos de la zona han sido los que se han dado cuenta del fuego y han sacado de la vivienda a una de las niñas.
Y en deportes, día clave para el futuro de Cosmin Contra. El técnico del Getafe podría cerrar hoy su salida del club azulón y poner rumbo al Guangzhou RF de la Liga China.
Y por decir algo del tiempo, bajan un poco las temperaturas. Hoy esperamos máximas de 13 grados en el sur de la región y cielos, pues como estos últimos días, despejados. Al menos así van a seguir hasta el final de la semana. Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en la Comunidad de Madrid. Empezamos por las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento no podrían estar más tranquilas. No tenemos problemas en ninguna de ellas a intensidad circulatoria. En el entorno de Majadahonda, por ejemplo, en la carretera de La Coruña, en sentido salida especialmente, pero ni mucho menos retenciones. La misma situación en el resto de las vías madrileñas.
Vamos a saber ahora cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar una circulación muy activa en el centro, sobre todo en los movimientos por el entorno de la Plaza de España, Gran Vía, el área de Colón, Recoletos, son puntos a tener en cuenta. También se incrementa la circulación en el movimiento por José Abascal, una vía muy saturada de vehículos en el enlace con el Paseo de la Castellana. En este último, la salida al Nudo Norte es la que ofrece la circulación más lenta y en sentido sur es el Paseo de Santa María de la Cabeza, el punto que ofrece ya algunas demoras intermitentes. Y en la M30 destacamos un suceso que se produce a la altura del puente de Donel. Acaban de retirar los vehículos, había un carril cortado, poco a poco se recupera la normalidad, pero todavía queda una circulación lenta desde la zona anterior al puente de Ventas en ese sentido sur.
Mi trayecto al servicio de Madrid me permite sentir el deber cumplido y desde el punto de vista personal dar por cerrada una etapa muy importante de mi vida.
El pasado 9 de septiembre, Ana Botella abría la veda, anunciaba que no iba a ser la candidata del PP al Ayuntamiento de la capital y despejaba el camino a quienes querían optar a ese puesto. Desde un primer momento se barajó el nombre de Esperanza Aguirre como una de las candidatas. Y Esperanza Aguirre, por si quedaba alguna duda, hoy ha dado un paso al frente. Quiere ser la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid. Se lo ha dicho ya a Mariano Rajoy y de paso se ha ganado todos los titulares del día.
Esperanza Aguirre no quiere que quede ninguna duda. Está dispuesta a volver a la primera línea de la política y por tanto se ofrece como candidata del PP al Ayuntamiento madrileño porque...
Que muchos militantes y muchos personas me dicen... Bueno, pero que es que no contestas claramente, porque que si estás en la reserva, que si me parece que es que a lo mejor te quieres hacer de rogar.
Es la primera vez que Aguirre se postula claramente como candidata al Palacio de Cibeles. Hasta ahora simplemente se dejaba querer a la espera del dedo divino de Rajoy, expresión que Aguirre utilizaba con ironía. Ahora da un paso al frente, como pidió en su día Dolores de Cospedal.
Si es que se pensara en mí... Yo estoy absolutamente a disposición de lo que quiera, de lo que crean que es mejor para el partido, quien tiene que decidir, que es el presidente nacional, Mariano Rajoy.
Esperanza Aguirre reconoce que ha trasladado personalmente su disposición a Rajoy, quien deberá tomar una decisión sobre las candidaturas de Madrid en las próximas semanas. Aguirre ya no cree que haya prisas en designar cuanto antes a los candidatos.
En fin, si se quisiera nombrar a personas que no son suficientemente conocidas, pues quizás sería tardío, pero no parece que ese sea el caso.
Hoy el Comité de Dirección del PP Regional ha designado a los asistentes a la Convención Nacional que se celebrará en Madrid a finales de enero. Es difícil que Rajoy rechace a Aguirre precisamente en su feudo madrileño, salvo que la elegida fuera Soraya Sáez de Santa María, según analizan fuentes del PP de Madrid.
Estamos, por tanto, ante un nuevo órdago de la presidenta del Partido Popular de Madrid. Bueno, pues depende de a quién se pregunte. En el PP Nacional son más los que piensan que sí, que Aguirre trata de presionar a Rajoy, que no tiene previsto decidir los nombres de los candidatos antes de finales de enero o incluso en febrero, y advierten de que al presidente no le gusta nada ser presionado.
Sí, dentro del PP creen que Aguirre se ha postulado porque a la vuelta de las Navidades los populares celebran esa convención en la que ya se anunciarán los nombres de algunos candidatos. El proceso electoral arranca y será en Madrid. Por eso, desde la formación regional, piensan que no se puede celebrar este cónclave sin presentar precisamente a los suyos. Así que a algunos de sus compañeros de filas les parece que Aguirre mete prisa y está forzando la maquinaria. Dicen que lo ven así, a menos que exista una clave interna que se están perdiendo, y creen que no puede estar ya cerrado, porque en ese caso no habría pedido ser cabeza de lista para el ayuntamiento, sino que habría salido para darlo por hecho. Aguirre ha comentado que Rajoy ya lo sabe y en el partido ironizan con ello, con si hay alguien en el mundo que no se haya enterado. De todos modos, hemos llamado a la Moncloa y nos han dicho que este tema ahora no toca. El presidente del gobierno hace unos días dijo a los periodistas que aún no había tomado una decisión y habrá que ver si el viernes, que da rueda de prensa, desvela sus planes. Los colaboradores de Rajoy nos recuerdan que al final se tendrán en cuenta esas encuestas donde Aguirre está muy bien posicionada, pero también que no le gustan nada las presiones.
Dentro del partido hay algunos a los que les ha faltado tiempo. En el Partido Popular de Madrid se están viendo ya los primeros movimientos. Partidarios de Aguirre que creen que es la mejor candidata, aunque la todavía alcaldesa Ana Botella asegura que no hay nada nuevo, y aunque en otras ocasiones se ha mostrado partidaria de la regeneración, hoy evitaba criticar a Aguirre.
Con frialdad, poco entusiasmo y con un cierto escepticismo, así es como ha valorado Ana Botella ese ofrecimiento de Esperanza Aguirre. La alcaldesa de Madrid marcaba distancias con la presidenta del PP de Madrid al asegurar que nada ha cambiado y, sobre todo, al recordar que es Mariano Rajoy el que tendrá la última palabra. Partidaria hasta ahora de la regeneración de las candidaturas, Ana Botella evitaba hoy confrontar con Aguirre.
Bueno, yo creo que realmente ahora mismo no hay nada que haya cambiado mucho, ¿no? Quien tiene que tomar la decisión es a quien le corresponde, que son los órganos del partido, y yo desde luego, pues sea quien sea el candidato o la candidata, lo apoyaré.
En defensa de Aguirre, además de las nuevas generaciones del partido, ya han salido algunos ediles del grupo municipal. Es el caso de David Erguido, concejal de Centro, que fue asesor de la expresidenta regional en la Puerta del Sol. En su cuenta de Twitter ha escrito que Aguirre es la mejor candidata y que será también la mejor alcaldesa de Madrid. De momento, Ana Botella prefiere no opinar sobre esos movimientos internos que ya están comenzando.
Perdón. verdad es que no he leído el Twitter, no estoy siguiendo ahora mismo esto. No, yo creo que lo más importante es cómo la vean los madrileños y cómo la vean los órganos del partido que tienen que tomar la decisión.
Y nada más ha querido decir Botella antes de iniciar su maratón de visitas navideñas que, como es habitual, ha empezado en el centro de acogida San Isidro.
Bueno, ya veremos qué pasa. Si Aguirre se sale con la suya, se tendrá que ver la cara, entre otros, con el candidato del PSOE, con Antonio Miguel Carmona, que ya empezaba esta mañana a disparar su munición.
Desde mi punto de vista, no es grato ver a nadie humillarse para ser candidato. No es grato contemplar al Partido Popular como el camarote de los hermanos Marx. Ni es grato tener que esperar a ver al presidente del gobierno como le tuercen el brazo a aquellos que forman parte del pasado en esta región.
Esperanza Aguirre hablaba esta mañana en rueda de prensa tras el comité de dirección del Partido Popular de Madrid. Una rueda de prensa en la que también ha comparecido Javier Fernández Laschetti. El exconsejero de Sanidad ha anunciado que deja su acta de diputado regional y que abandona la vida política. Seguirá siendo militante del PP, pero en la distancia.
Cuando dimití en enero del año pasado, con absoluto conocimiento por parte del presidente de la comunidad, Ignacio González, y de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, ellos ya sabían que mi intención era, a continuación, ir buscando el momento para dejar la política y dedicarme a otra cuestión, insisto, que no tuviera ninguna relación con ninguna de mis responsabilidades públicas anteriores. Y me trasladaré junto con mi familia a vivir a un país nuevo, un país maravilloso, que es Guatemala, para trabajar en una universidad fantástica, que es la Universidad Francisco Marroquín.
En algún que otro momento le ha temblado la voz a Fernández Laschetti cuando anunciaba su marcha. Deja la vida política uno de los consejeros de Sanidad más polémicos de la Comunidad de Madrid. Su gestión y los planes privatizadores que defendió en nombre del gobierno de Ignacio González fueron el origen de la marea blanca y, una vez que fueron rechazadas por la justicia, le llevaron a dimitir. Eso ocurrió el pasado 27 de enero. Vamos a escuchar a la oposición, a José Manuel Freire del PSOE, a Rubén Bejarano de Izquierda Unida y a Enrique Normand de UPyD.
Ha hecho mucho daño a la sanidad madrileña, tomó decisiones totalmente injustificadas, afortunadamente perdió en su apuesta. Quizá apunta también a algo más de fondo y es al fin de la hegemonía del Partido Popular, la Comunidad de Madrid.
Fracaso en la política que ha llevado a cabo, no él, sino en términos generales un gobierno que se ha convertido al final en un fracaso.
Representa el fracaso del Partido Popular al intentar privatizar la gestión de 6 hospitales públicos madrileños.
Y así interpretan la marcha de Laschetti algunos de los sindicatos médicos. Julián Ezquerra es el portavoz de AMITS.
Él le desautoriza, le cesan directamente como consecuencia de su fracaso en el plan de sostenibilidad. Entonces, no sé, bueno, es un político que ha venido a menos, que ha fracasado en la política y que se ha buscado la salida fuera de la política.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Pleno Municipal de Alcobendas ha aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos el protocolo de transparencia y buen gobierno, que incluye las nuevas exigencias de la organización Transparencia Internacional, que ya declaró a la ciudad como la más transparente de España y suma nuevos indicadores hasta los 201. De esta forma, los vecinos de Alcobendas podrán conocer las declaraciones de la renta de los cargos electos, sueldo, dietas, gastos de personal de confianza, retribuciones de los grupos municipales y, de forma pormenorizada, a través de una web propia, todos los asuntos urbanísticos de la ciudad. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
Somos el municipio más transparente de España, pero hemos dado un paso más allá y hemos promovido también entre el resto de los partidos que forman el ayuntamiento un protocolo de transparencia, unas normas que nos hemos dado a nosotros mismos sobre transparencia y buen gobierno que son un auténtico ejemplo.
Se creará un registro de los regalos que reciban los cargos electos como consecuencia de su actividad pública. Incluso se podrá conocer el kilometraje que se realiza con los vehículos oficiales y los gastos derivados de su uso. Además, ya se puede consultar el estado de ejecución trimestral del presupuesto, así como todos los contratos menores del ayuntamiento, sus patronatos, empresas municipales y la Fundación Ciudad de Alcobendas. En esta misma sesión plenaria, la última del año en Alcobendas, se ha aprobado también por unanimidad crear una comisión especial de vigilancia de la contratación, que estará presidida por un concejal de la oposición, en este caso del Partido Socialista. Rafael Sánchez Acera es el portavoz de los socialistas de Alcobendas.
Los ciudadanos tengan la seguridad de que las contrataciones que se hacen en Alcobendas se hacen con el mayor nivel de transparencia posible. Se ha propuesto en el pleno municipal que sea presidida por un partido de la oposición y, bueno, propondremos que sea el Partido Socialista el que presida esta comisión para mayor garantía de los ciudadanos. Cargos públicos tenemos que dar cuentas diarias de qué es lo que hacemos con el dinero de todos los ciudadanos. Es el objetivo de tanto del protocolo por la transparencia que se ha aprobado hoy como de la comisión de contratación aprobado y que pronto tendremos que empezar a liderar.
El Pleno ha aprobado una declaración institucional en la que todos los grupos municipales se comprometen a no incluir en las listas electorales ningún candidato acusado o condenado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones e ilegales y negociaciones y actividades ilegales. Precisamente, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinues, ha pasado por las entrevistas especiales de Navidad en Hoy por Hoy Madrid Norte. Ahí ha hecho un balance positivo de este año. Dice que la ciudad está hoy mejor que hace 12 meses. Afirma que aunque siguen preocupados y ocupados con el problema del desempleo, en la ciudad ha descendido un 10% en los últimos 12 meses y su tasa de desempleo sigue siendo casi la mitad que la nacional. El regidor ha afirmado que en el último año se han creado más de 600 empresas y que 2014 se cerrará con una menor deuda pública y con un presupuesto que incluye la rebaja de impuestos mientras se mantiene e incluso mejora el nivel de los servicios públicos.
El desempleo ha descendido en el último año en Alcobendas aproximadamente un 10%. Nuestra tasa sigue siendo un 12,29, que es casi la mitad que el índice nacional. En Alcobendas se ha creado trabajo. Desde el año 2011 se han creado centenares de empresas, 626 empresas. Vamos a terminar el año económicamente con menor deuda. Vamos a terminar el año con un presupuesto aprobado para el año próximo, que incluye una rebaja de impuestos.
Entre los éxitos de este año, Vinos ha destacado la inauguración del MUNCID, la puesta en marcha del proyecto Startup Alcobendas, de apuesta y apoyo por el emprendimiento, o el nombramiento del municipio como Ciudad Europea del Deporte. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En la zona norte de la Comunidad de Madrid apenas hay complicaciones ahora mismo. Únicamente es intensa la circulación en la A6 en la carretera de La Coruña, en la salida, en la zona de La Florida, y también vemos pequeñas dificultades debido a la avería de un vehículo en la M40, en la zona norte, en el entorno de Hortaleza. Hay cortado uno de los carriles parcialmente, sentido A2, sentido carretera de Barcelona, por lo que deben extremar el cuidado.
Estas Navidades ven a disfrutar de la mejor diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Además de nuestra oferta habitual de cines, bolera, parque de bolas, tendremos talleres infantiles, videoconsolas Wii, actividades en inglés para aprender jugando y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu mejor opción para estas Navidades.
El Consejo Sectorial de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado con el voto en contra de la propia concejala de Educación del Partido Popular que se eleve al Consejo de Participación Ciudadana proponer a la Consejería de Educación que se baje la ratio de alumnos por clase en los centros públicos de Tres Cantos. Además, también se plantea la necesidad de proveer de fibra óptica o coaxial a todos los colegios y aumentar el ancho de banda y, por último, que el Ayuntamiento no vuelva a ceder suelo público para la creación de centros privados. La plataforma ha hecho públicas estos puntos aprobados por el Consejo Sectorial con el voto en contra de la concejala de Educación, Manuela Gómez. Los tres puntos se van a elevar al Consejo de Participación Ciudadana para su debate, aprobación y puesta en marcha. Diego Parejo es del Sindicato de Estudiantes y miembro de la Plataforma por la Educación Pública de Tres Cantos.
Ese dejarse de ceder suelo público para edificar colegios privados y, por otro lado, que se disminuirían los ratios de las clases tanto en infantil, primaria, como en secundaria, ¿no? Y que se dejase de aplicar el Real Decreto 14-2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público, ¿no? Que lo único que ha hecho ha sido aumentar las ratios de estudiantes y disminuir el número de profesorado, impidiendo que un profesor, si se da de baja, se le pueda buscar un sustituto hasta después de 2 semanas.
La plataforma ha denunciado además la situación que viven los centros educativos de Tres Cantos en infantil y primaria, con una reducción del número de grupos, 20 menos en los últimos 4 años, el aumento de ratios de 25 a 30 alumnos por clase o la reducción del número de profesores, 40 menos en los últimos 4 años. Mientras, en secundaria se han aumentado hasta 36 los alumnos por clase en la ESO y hasta 42 en bachillerato. Además, denuncian que a 30 de junio se suspendieron los contratos de profesores interinos, deteriorando sus condiciones laborales, pero además dificultando la corrección de los exámenes de septiembre. Unión Progreso y Democracia ha llevado hasta el Pleno de Alcobendas la devolución de la paga extra de Navidad de 2012 anunciada por el ministro de Montoro para todos los funcionarios estatales. El portavoz de UPyD afirma que si el gobierno estatal devuelve a los empleados públicos la paga, debe hacerlo también el ayuntamiento, no solo por la igualdad de derechos, sino porque además, ha afirmado su portavoz Miguel Ángel Arranz, Alcobendas cumple de forma rigurosa la estabilidad financiera en sus cuentas públicas, existe habilitación legal y fondos presupuestarios.
Se contempla
contempla la posibilidad de devolver a los funcionarios y al personal laboral el 7% de su sueldo que no cobraron en el 2012. Nosotros entendemos desde el Progreso de Democracia que en el Ayuntamiento existen fondos suficientes para devolver a los funcionarios y al personal laboral la parte proporcional de su salario. Y sería, nosotros entendemos que sería tremendamente injusto que los funcionarios estatales recuperasen esta cuantía y los funcionarios municipales, los funcionarios del Ayuntamiento de Alcobendas, no la percibiesen.
Y en otro pleno, el de Paracuellos, se ha aprobado la enajenación de tres solares ubicados en los sectores 4 y 6 de Miramadrid, que se han vendido a particulares y que forman parte del lote de 27 que la Corporación Municipal aprobó enajenar el pasado mes de julio. También se acordó nombrar a la cuarta teniente alcalde, Silvia María Martínez, representante del Ayuntamiento en la Comisión Técnica del Plan de Aislamiento Acústico de la Ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y en la Mancomunidad del Este, tras haber renunciado el edil Manuel Porto a estas responsabilidades por motivos personales. También se guardó un minuto de silencio en recuerdo del que fuera alcalde presidente de la localidad entre el año 95 y 99, José Vega Quintana, recientemente fallecido. Y en Tres Cantos, la comunidad de propietarios Danubio, perteneciente al sector pueblo, se va a beneficiar del convenio marco por el que el ayuntamiento acometerá mejoras en las zonas privadas de uso público de esta zona. Todo ello gracias a un convenio entre el propio ayuntamiento y esta comunidad de propietarios. Jesús Moreno es el alcalde.
Uno de los compromisos que teníamos el equipo de gobierno es remodelar los sectores. En concreto estamos trabajando en el sector pueblos y como en los demás estamos contando con la colaboración de todos los vecinos. Tres Cantos cuenta con muchas zonas privadas de uso público y estamos colaborando con todos para esta fase de remodelación, también de remodelar esas zonas privadas de uso público. Hemos firmado un convenio con esta comunidad de propietarios para que entre todos se unir esfuerzos, unir trabajo y mejorar el espacio, tanto lo público como las zonas privadas de uso público. Lo cual pues es de agradecer, ¿no?, el trabajo, la colaboración de todos los vecinos en mejorar nuestra ciudad.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
La calidad de los productos frescos, recién llegados del mercado, hace que la cocina de La Figal de Pablo sea insuperable. Pescados, mariscos, carnes y guisos asturianos servidos en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. La Figal de Pablo está en la avenida de Tenerife 19, teléfono 912-685-578 y en lafigaldepablo.es. La Figal de Pablo, cuando la unión entre la creatividad y lo tradicional se convierte en arte.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Colmenar Viejo organiza para mañana su 39ª carrera del pavo. Es la prueba ciclista más antigua de la Comunidad de Madrid y la única que se realiza el día de Nochebuena. Participan alrededor de 110 ciclistas, tanto aficionados como profesionales. Tendrá como punto de salida y llegada la Avenida de los Toros a partir de las 10 de la mañana y el ganador de cada categoría se llevará un pavo, una antigua tradición que acaba de ser recuperada. Belén Colmenarejo es la concejal de deportes.
El año pasado recuperaron la tradición de a los ganadores de las dos mangas entregarles un pavo y la verdad que pues es un premio muy muy típico y muy acorde con el día, con la carrera, en fin, con todo, que tiene pues un cierto caché porque han pasado corredores, pues fíjate, de la talla de Miguel Indurain y Pedro Delgado.
En la Comunidad de Madrid ya han arrancado las bajas. En centros comerciales como Style Outlets podremos encontrar descuentos de hasta el 80% sobre el precio. Eso nos va a permitir estirar nuestro presupuesto para los regalos de Navidad. Las previsiones apuntan a que estas fiestas van a ser las mejores en compra y consumo de los últimos 5 años. Además, les tenemos que contar que el Ayuntamiento de Alcobendas ha firmado sendos convenios con el Comité Español de la UNRWA y el Comité Autonómico de Madrid de UNICEF para la realización de 2 proyectos de ayuda de emergencia en Oriente Medio, en concreto a los refugiados de Palestina y Siria, por importe de 8.700 euros cada uno. El Partido Popular de Tres Cantos ha entregado sus premios populares. Se han reconocido a vecinos como Loli Nogales, de la Asociación contra el Cáncer. También hubo un emotivo recuerdo para Antonio Gallardo, el concejal recientemente fallecido. Y hoy los consejeros de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, y de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, han visitado el Castillo de Manzanares el Real. Lo han hecho junto a un grupo de niños de los CEPI de la Comunidad de Madrid para conocer el programa de actividades navideñas de este histórico recinto. Ya saben que los CEPI tienen una programación en la que han participado más de 11.000 niños y adolescentes, actividades extras como esta que también realizan de apoyo escolar, extraescolares y campamentos urbanos, una extensa programación a la población inmigrante con cursos de formación laboral, apoyo psicológico, asesoría jurídica o actividades culturales y deportivas. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.